10 minutos pasan de las 22 horas, quiero presentarle, yo lo acabo de conocer, a nuestro invitado del día de hoy, que es en buena medida responsable del señor Borges, el libro del que les estoy hablando hace un ratito. Alejandro Baccaro es quien nos visita, nació en Buenos Aires en 1951 y desde hace varios años se ha dedicado con fervor al estudio de la vida y obra de Jorge Luis Borges. Es además presidente de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires y después les voy a decir algunas cositas más en torno a su trayectoria. En principio, como lo tengo acá, no quiero demorar en saludarle y darle la bienvenida. ¿Cómo andas?
Hola, ¿cómo te va, Alejandro?
Te voy a tutear, ¿eh?
Sí, por favor, Alejandro. Sí,
¿cómo andas?
Bien.
De antemano ya, quiero decirte que me pareció... por ahí tú tendrás tus explicaciones, pero no necesitamos los lectores de conocerte para entender que si alguien como tú, que sos un investigador de la vida de Borges, decide entrevistar y logra que la servidora fiel, como la llamaba, a Epifanía, quien estuvo más de 30 años junto a la familia de Borges sirviéndolos domésticamente, convenciste a una señora muy avanzada en edad de que bueno abriera su corazón y su memoria para contar esto, y que el libro vaya, porque es una entrevista tuya, una charla que tú recopilás, escribís, que vaya firmado por los dos, y que incluyas tus datos de currículum, los de Epifanía Ovea de Robledo, y termines el semblante de ella diciendo, este es su primer libro, me parece que es un dato que habla a las claras de una posición que adoptaste que me parece como muy, en principio, muy amable y muy destacable.
Bueno, sí, yo lo que creo que esto es un Borges visto a través de dos miradas, digamos, la mirada mía, que es la mirada del biógrafo, el hombre que ha estudiado durante muchos años la vida y la obra de Borges, que no lo conoció a Borges personalmente, pero que a través de tantas tantos estudios, viajes, entrevistas con personas que lo conocieron, bueno, logro, digamos, amalgamar una figura de Borges. Y por otro lado, está la visión de alguien que jamás leyó a Borges, una persona que quizás no sepa la trascendencia universal que tiene este personaje, pero que compartió durante más de 30 años su casa, porque vivía en un departamento bastante pequeño,
en Maipú,
70 metros cuadrados, y yo digo, ahí era imposible que haya secretos, ¿no? Digamos, cualquier cosa que se decía en voz alta, otro lo escuchaba si estaba dentro del departamento. Así que Fanny fue testigo privilegiado, fue la persona que, bueno, no solo vivió esos años con Borges, sino con la madre, que también es un personaje muy interesante por ella misma y como
lo que representa,
y lo que representa la vida de Borges, exacto. Así que esto es la conjunción de dos miradas, ¿no? Que hemos tratado de amalgamarla en este libro que se llama El señor Borges, que es como Fanny lo sigue llamando, ¿no? Y Fanny tiene además una característica para mí muy importante. Fanny dice la verdad. Y cuando yo digo Fanny dice la verdad, muchos podrán decir, bueno, la verdad no existe, desde luego, hay tantas verdades como personas. Me refiero que Fanny no miente, Fanny no tiene picardía para inventar cosas, para deformarlas. Ella cuando cuenta una historia, la cuenta 10 veces de la misma manera, exactamente igual, con las mismas palabras, se emociona con algunas cosas que cuenta, se entristece, se alegra, lo vive como en presente, digamos, los relatos. Así que bueno, es un libro biográfico, un libro serio. Soy consciente que esto, bueno, da para ciertas suspicacias, ¿no? Alguien va a decir, uy, un libro de la mucama de Borges, lo que dirá. Bueno, no hay secretos de alcoba, no hay es un libro biográfico. Digo, mostramos un Borges, podría decir, en pijama, pero no en ropa interior. Hemos tenido trazado un límite muy preciso entre lo que es el Borges cotidiano, el Borges de todos los días, con lo que es la vida íntima o privada, ¿no? En esa faceta no hemos incursionado. Hemos hablado con Fanny de eso, pero eso no está en el libro ni va a estar en ninguno de los trabajos que yo haga.
En pijama en una parte de su vida, ¿no? Porque antes usaba como una especie
de camisolín. Sí. Borges, tenés razón. Borges en camisón sería, bueno, con todo respeto lo digo.
Sí, porque en realidad quien le induce a usar el pijama, yo lo supe a partir de este libro,
es su primera mujer,
¿no? Eso que decías de que Borges vivía en un apartamento en Maipú, una región de Maipú de 70 metros cuadrados, que todo ahí se escucharía, como cualquier apartamento de 70 metros cuadrados, y de la importancia entonces que el testimonio de Fanny adquiere justamente por haber estado durante años en ese espacio, compartiéndolo con Leonor, con la madre de Borges y con Borges, hay que agregarle naturalmente que además el protagonista es ciego. y que necesita, Cuervas ha dicho, que Fanny, en muchas entidades del día a día, no solamente lo ayude, sino que sea los ojos que ven por él.
Exacto.
Fanny, eso es muy fuerte, porque él termina incorporando a Fanny como una persona que lo ayuda en las cosas domésticas, y en el caso de él las cosas domésticas son muchas, desde vestirse hasta decirle cómo eran las mujeres o las personas que recién estuvieron charlando con él y que recién se fueron.
Sí, Fanny siempre dice que ella lo veía a Borges como un bebé. Y esto, claro, tiene que ver con esto que comentamos de la ceguera. Sí. Cuando uno tiene un hijo muy chiquitito, un bebé, tiene que vestirlo, claro, hacerle la ropa, bañarlo, en fin, darle las cosas exactamente en la mano, darle de comer en la boca. Bueno, esto es lo que hacía Fanny con Borges. Fanny tuvo que aprender, por ejemplo, a hacer el nudo de la corbata para poder vestirlo a Borges, abrocharle los cordones de los zapatos, prepararle el baño, acompañarlo hasta la bañadera para que él pueda entrar y sin que le pase nada. Bueno, fue realmente un sostén, decirlo. Sí, fue un sostén, imprescindible para un hombre que se maneja en el mundo de la oscuridad, ¿no? Como Borges.
Sí, lo curioso además es que cuando dijiste el dato de que ella tuvo que aprender a hacer el nudo de la corbata para hacerle la corbata a Borges, hay un dato que a mí me pareció como muy sorprendente, que es cuando él se casa con su primera esposa, empieza a comprarse corbatas con el nudo hecho.
Bueno, claro.
Lo cual también demuestra que ni siquiera cuando él se va de la casa, también pierde.
Sí, no, incluso hay, no sé si está en el libro, no recuerdo exactamente, pero hay un episodio donde Borges un domingo va a comer a la casa de la madre y llega con dos zapatos de distinto par, digamos, ¿no? O sea que, eso, digamos, es la contracara de la atención de Fanny, ¿no? Esa desatención es la contracara de todo lo que Fanny le da a este hombre, que además confía en ella a tal punto que, como vos decías, le pregunta, bueno, Fanny, ¿cómo era fulano? ¿Cómo era mengano? ¿Cómo era? Bueno, le preguntaba, por ejemplo, bueno, ¿cómo es María? ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cuerpo? Así que Borges de alguna manera confiaba en ella, ¿no? Y también confiaba en cuanto a la honestidad, no solo a la honestidad en esto que decíamos antes, que Fanny dice la verdad, no miente, sino en la otra honestidad. Borges guardaba el dinero entre los libros, Fanny tenía acceso a todo ese dinero, a todas las cosas que Borges tenía, y bueno, había una confianza. Yo digo, Fanny era una mucama de las de antes.
Claro, era otra.
Se incorporaban a la casa, no era una empleada como
era con cama adentro.
Sí, pero algo más de con cama adentro, ¿no? Digamos, yo diría con familia adentro, porque, por ejemplo, Fanny vivió muchos años en la casa de los Borges con su hija, con su nieto. O sea, hoy esas cosas son, no digo impensadas, ¿no? Creo que todavía ocurren, por suerte. Pero no se tomaba vacaciones, no se iba los sábados y domingos. Era prácticamente un integrante de la familia, digamos, ¿no? Cuando nosotros éramos chicos, en mi casa mi mamá no se tomaba vacaciones. Nos lavaba la ropa todos los días, nos hacía la comida todos los días. Bueno, era parte de la familia, ¿no? Y esto es lo que es Fanny para Borges.
Uh-huh. Con respecto al dato de que recién contabas, de que vivió con su hija y con su nieto, hay en un momento del libro un relato que lo estaba buscando, ahora estaba haciendo, lo tengo subrayado, pero la verdad que no lo encontré, pero lo recuerdo claramente, que ella en un momento, cuando le dedicas un capítulo a cómo era Leonor, la mamá de Borges, entre las cosas que cuenta Fanny, es cómo esa tenía una forma de ser muy autoritaria,
sí.
Muy, de alguna manera despótica por momentos, pero siempre con una idea de, por lo menos para su idea de lo que era la justicia, ¿no? Y pone como ejemplo cuando ella estaba con su nieto, y el nieto lloraba en ese apartamento de 70 metros cuadrados, y ella suponía que el nieto de madrugada llorando lo iba a escuchar y iba a molestar a todo el mundo, y efectivamente Borges salió del cuarto en pijama y le dijo a Fanny, ella incluso dice que se lo dijo de manera seria, amable o respetuosa, pero seria, de que no iba a poder dormir. Y la madre, ¿no?, que escuchó esta conversación, salió y le dijo a Borges que el niño tenía que llorar.
Si no le gusta, se va a dormir.
Se va a dormir al Hotel Dora, que es al frente, ¿no es cierto? O sea que de alguna manera también, esto avala lo que estás diciendo, esa mucama con su nieto tenía una importancia, estaba tan incorporada a la familia que el que se tenía que ir era el hijo de la que mandaba.
Exactamente. Sí, yo creo que eso es una anécdota clara de cómo eran las relaciones en esa casa, ¿no? Ahora, es cierto, Fanny lo cuenta muy claro, esto dice, Leonor, ella la adoraba, Leonor. Por ejemplo, ella, para ella Borges era un bebé, pero Leonor era su madre. En un momento ella siente que es su madre esa, ¿no? Que es la madre que no tuvo, que tuvo, digamos, en realidad su madre ya no lo conoció, tuvo una madre sustituta, a la cual quería mucho y habla con mucho cariño de ella. Pero bueno, pero esta mujer, Leonor, pasa a ser su madre. Pero es autoritaria, Leonor. Y esto es cierto. Y ella lo dice sin pelos en la lengua y sin tapujos. Es una buena persona, pero es autoritaria. Y es un personaje del siglo XIX, digamos. Nació en 1876, se educó en un Buenos Aires muy distinto a lo que fue después. Y bueno, eso generó en esta mujer un cierto autoritarismo y un cierto manejo de la cosa que le generó a Borges también una dependencia, ¿no? Borges dependió mucho de su madre en este sentido.
Mirá lo que dice Fanny. En una ocasión, ella, Leonor, la madre de Borges, se levantó de la cama para ir al baño y se resbaló y quedó tirada en el piso. Llamaba al señor y me llamaba a mí, pero como estaban las puertas cerradas y no la oíamos. Cuando fui a su habitación y la vi, la levanté inmediatamente y la puse en la cama. No sé de dónde saqué fuerzas para hacerlo. En ese momento me salió de adentro llamar la madre, ya que yo no tuve madre y ella para mí lo era. Me dio mucha pena porque la señora estuvo en el piso durante horas llamando, Fanny, Fanny, Georgie, Georgie. Cuando el señor vino a ver qué pasaba, le dijo, madre, ¿cómo no me llamó? O sea, ni la tuteaba, ¿no?
Solo.
La señora Leonor le contestó un poco severamente, pero si te estuve llamando toda la mañana y no me escuchaste. Él también cerraba su puerta del dormitorio para dormir. Y dice Fanny, aquí es cuando Fanny le dice madre.
Claro, ahí siente que es la madre, sí. La cosa... Es muy auténtico esto, eso lo puedo asegurar que es muy auténtico.
Tú decís en una parte del libro que todo se está grabado.
Exacto, sí.
Es un respaldo, de alguna manera, de...
Sí, es un recaudo. Bueno, desde luego el libro no tiene el lenguaje coloquial que usa Fanny al hablar, ¿no? Y quiero contar una cosa muy linda y muy simpática. Cuando salió el libro, yo la veo con frecuencia a Fanny, la fui a ver, le llevé el libro y le empecé a leer algunos párrafos. Y a ella le encantaba, porque claro, era una voz un poco distinta a la de esa, ¿no? Necesita, claro, un lenguaje que la gente lo disfrute un poquitito al leerlo también. Pero ella se le iluminaban los ojos de oír mi lectura con su voz, digamos, ¿no? Es una cosa que le fascina. Cada tanto voy y le leo y le encanta, ¿no? Bueno, a todos nos pasa un poco cuando escuchamos de la boca de otra persona leer las cosas que escribimos. Si están bien escritas, sentimos como una música, ¿no? Una cosa muy linda.
Tenemos que entender que aquí, de alguna manera, los protagonistas, el protagonista es Borges, pero los protagonistas son varios, y la propia Epifanía Ubeda Robledo es una protagonista.
Sin duda.
Nació en la provincia de Corrientes en 1922. A fines de la década de 40 se fue a vivir a Buenos Aires y unos años más tarde empezó a trabajar en la casa de Jorge Luis Borges. Se desempeñó en esa labor durante más de 3 décadas hasta abril de 1986, poco tiempo después de la muerte de Borges. ¿Cómo es Fanny hoy en día?
Bueno, es una persona muy humilde, muy sencilla, vive con nada, no necesita nada para vivir. Ella vive en una casa en el barrio de La Boca.
¿Es un club de...?
No, nosotros ahí tenemos... yo soy presidente de una agrupación política del Club Boca Juniors, y donde tenemos la sede, digamos, es una casa donde vive Fanny. Así que ahí conviven, en esa misma casa, en las paredes tenemos fotos de las glorias de nuestro club, de los goles, de nuestros equipos.
El busto de Borges.
Y el busto de Borges, y fotos de Borges. Fanny armó como un pequeño santuario ahí, ¿no? Tiene una especie de mueble.
¿Es de Boca, Fanny?
No participa.
La parte del santuario es la...
Es de Boca por extensión, digamos, ¿no? Pero... No, en el santuario está Borges, algunas mujeres como Ulrike von Kühlmann, María Esther Vázquez. Yo digo una cosa que también es importante, los buenos amigos de Borges la adoran a Fanny. Bioy Casares, Silvino Campo, María Esther Vázquez, Roberto Alifano, Osvaldo Ferrari, bueno, podría la lista muy larga, Antonio Carrizo, Noemi Ulla, esta mujer Ulrike, que bueno, ahora está fallecida. Todos adoraban a Fanny, ¿eh? Todo el mundo siente un especial cariño por Fanny. Y esto, claro, cuando uno quiere a una persona y ve que la persona que lo cuida es una buena persona y lo hace bien, uno siente cariño por eso.
De hecho, ella da cuenta que después de quedar, digamos, de alguna manera en la calle, el apoyo de los amigos de Borges son quienes han mantenido su estado.
Y eso es totalmente cierto.
Así que Borges y Boca son dos pasiones.
La noche empieza con vos,
sí.
En mi caso son, diría, esas pasiones auténticas, ¿no? Que están adentro de uno y que son a las cosas que uno no puede renunciar en la vida.
Ahora, eso es curioso, ¿no? Porque Borges, aquí en su Boca, mirarás, además de haber...
Claro.
Borges consideraba que el fútbol era un juego estúpido.
Sí.
Y decía que no entendía por qué había 11 jugadores de cada cuadro persiguiendo una pelota. ¿Por qué no le daban una pelota a cada uno?
Sí. Yo pienso que esa era parte de esa ironía, ese sarcasmo, ¿no? Yo creo que hay un Borges terrible, que es el Borges irónico, el Borges que usa esta cosa muy inglesa para castigar, ¿no? Yo creo que el fútbol no le gustaba, entonces castigaba a los que le gustaban el fútbol diciendo, bueno, cómo no le dan una pelota a cada uno, ¿no? Pero tiene cosas, en una oportunidad le preguntaron a Borges, por ejemplo, ¿no? Una de las miles, esas ironías terribles, le preguntaron, por ejemplo, qué opinaba de 100 años de soledad. Dijo, bueno, dijo, con 50 años hubiera sido suficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso no pinta, ¿no? Es un maldito, ¿no?
Es
una crítica feroz.
También ha dicho cosas terribles, ¿no?
Sí.
Cosas de las que... O sobre las que se generaron también muchas opiniones que dejaron de lado todo lo otro bueno que tuvo Borges, ¿no? Fanny cuenta una que me dejó paralizada, ¿no? En todo el libro, ella misma se refiere a que Borges tenía algunas cosas que a ella le llamaba la atención. Y se refiere a una que no entendió. O sea, dice algo así como, ¿qué será? Cosas que yo no entendía. Que es cuando algunas estudiantes periodistas lo van a entrevistar. Y cuando se van, él, tal cual es su costumbre, dice, Fanny, ¿cómo eran?
Sí.
Y ella les dice que eran oscuritas,
negras.
Y él le recrimina que no les ha advertido.
Sí. Como si hubiera tenido errores. Sí, es rarísimo. Es una cosa, yo realmente también me sorprendí, porque Borges era un hombre muy inteligente como para ser racista. Pero hay una pequeña beta ahí que viene de esta mamá del siglo XIX... Sí. Ellos, cuando la madre era chica en la casa, tenían esclavos negros. Había una mamá Rita, que era una cocinera, que era, digamos, una suerte de eso ya no eran mucama de las de antes, eran como esclavos, porque vivían, tomaban el nombre del dueño de la casa. Y bueno, tienen esa cosa, ¿no? De me parece que por ahí hay una pequeña beta, pero la verdad, a lo largo de la vida de Borges ha hecho expresas manifestaciones en contra de todo tipo de racismo, de autoritarismo. Por ejemplo, sus encuentros con el peronismo son tan basados en que él detestaba toda esa demagogia, toda esa cosa, digamos, casi, digamos, con un sesgo dictatorial o totalitaria, ¿no? Y llama la atención. Pero bueno, está bien el libro, porque yo insisto, creo que eso es cierto. Creo que ocurrió y que, bueno, habría que analizarlo por ahí con algún tamiz especial para poder entender por qué Borges dijo eso, ¿no? O si por ahí hay alguna beta irónica que no la podemos todavía captar.
Me gustaría leer, si no te molesto, una parte del libro que por ahí también siente base sobre algunas posturas de Borges que en algún momento quizás a nivel popular se distorsionaron, ¿no? o quizás también producto de que él era, de alguna manera, no digo contradictorio, pero a veces decía cosas como esta, que este ejemplo, y por otro lado hacía una defensa de valores universales, ¿no? Por momentos chocaba en sí mismo. Borges y su doble es el título de este relato, de esta parte de lo que recuerda Fanny. En el año 1961 apareció por televisión en un programa cómico, un actor que imitaba a Jorge Luis Borges. La imitación, como todas las del caso, intentaba satirizar la figura del personaje resaltando ciertas características en tono humorístico. Estamos en el 81, ¿no? El Comité Federal de Radiodifusión, a cargo de un general, con pésimo criterio, decidió prohibir la emisión por considerarlo un atentado al patrimonio cultural de la Argentina. Según el funcionario Roberto Emilio Feroglio, Borges ha sido y es un dignísimo embajador de nuestra cultura en todas partes del mundo, y la función del organismo es respetar a la audiencia, pero también hacer respetar a las personalidades que honran el país. Fanny recuerda con mucho humor todo el entredicho suscitado, sobre todo porque cuando vinieron a ver a Borges de un diario para hacerle una nota al respecto, el protagonista fue su nieto Manuel. Él les abrió la puerta a los periodistas. Esto también pinta a un niño viviendo en esa casa, ¿no?
Claro, claro.
Me parece que ese niño fue una esponja de un...
Sí, sí, como un borgeniacito, un pequeño borgeano.
Y entendamos que es el nieto de Fanny.
Sí, sí.
Él les abrió la puerta a los periodistas y fue la gota de color de la entrevista, que decía lo siguiente: en la casa, visible, solo estaban un gato blanco y un niño correntino. El primero dormía sobre un sofá con una funda verde. El niño que abrió la puerta dijo en el mejor estilo borgiano: yo no sé si el señor estará en esta casa. Abrió un placar, como si fuera normal encontrar escritores ahí, miró en la cocina, se fijó en el living y decretó: aquí no está. Sin embargo, sobre un sillón descansaban un sobretodo gris oscuro y un bastón, uno de los bastones. El niño nos preguntó: ¿ustedes se van o se quedan? El fotógrafo más intuitivo o conocedor contestó: nos quedamos. El niño corrió un cortinado de un marrón sospechoso y dijo: entonces yo también. Y se sentó. Después, solo después, apareció el señor Jorge Luis Borges. El niño, como en un rito antiguo, descorrió entonces las cortinas marrones y se fue. El gato se quedó. Esta es la crónica de Clarín. El episodio fue muy gracioso, recuerda Fanny, ya que Manuel era muy chiquito y les abrió la puerta a los periodistas y se quedó charlando con ellos, de la forma más natural y sentado en un sillón. Al señor le causó mucha gracia. Con respecto a la invitación, estaba indignado con los funcionarios del gobierno que la habían prohibido. Él se enteró por un amigo, que se lo comentó ya en la casa, porque ya que en la casa no había televisión, y demás, por supuesto, porque él no podía verlo. Realmente Borges estaba furioso con la noticia. Cuando un periodista le preguntó si tenía algo que ver con esa medida, su respuesta fue contundente: no soy tan necio. En verdad, esto demuestra la hipertrofia del Estado. El Estado se mete en todo. Este es un país de funcionarios públicos que tienen que ver con todo. Y cada vez habrá menos libertad. Hace un rato alguien me llamó y me dijo si yo tenía algo que ver con esta decisión. Les pregunté si creía que yo estaba loco. Cuando nos quedamos solos en la casa, el señor, dice Fanny, me preguntó si sabía cómo se llamaba el actor que lo había imitado. Por supuesto, le dijera Mario Zapag. Zapag, Zapag, dijo el señor Borges. Bueno, yo debería disculparme con ese señor Zapag por haberle causado ese trastorno. Es una barbaridad lo que ocurrió. De alguna manera también era lo suficientemente lúcido en esos temas como para sentar, a pesar de que estaba totalmente por fuera por momentos de lo que pasaba en el mundo exterior. O sea, Borges estaba como en un mundo aparte, ¿no es cierto? No tenía idea de quién era Zapal ni qué eso estaba ocurriendo en la televisión nacional.
Claro, sí, no, él vivía totalmente ajeno, no leía los diarios. Yo ahí cuento la anécdota que le tiraba a los diarios a la madre. Vivía un poco ajeno a todo eso, ¿no? Pero tenía ese concepto de que odiaba todo tipo de prohibiciones, de censuras. Por eso, bueno, volvemos que lo de antes es realmente llamativo, ¿no? Eso que dijo con respecto a esas chicas negras. Pero bueno, todos somos contradictorios, todos tenemos un cuerpo que atender en la vida, todos tenemos distintas etapas. Yo recuerdo una vez que le escuché decir a un muchacho en una librería en París, dijo, me molesta Borges dos veces. Dice, primero cuando da una opinión y después cuando me doy cuenta que tenía razón. Porque hay un Borges de los años 70 que era considerado un reaccionario, un viejo reaccionario, extranjerizante, en fin, claro. Él decía cosas que irritaban. Después, con los años, muchas de esas cosas hemos confirmado que tenía razón. Muchas.
Eso que decís, me recuerda una parte que tú citás, no importa en qué parte del libro la citás, ¿no? Cuando Borges va caminando por la calle, incómodo con su fama, y alguien le dice: Borges, usted es un bluff. Y él le contesta: sí, señor, de acuerdo, pero un bluff involuntario.
Sí, tenía esa cosa. Bueno, hay un Borges oral, hay un libro de Roberto Lizano que se llama El humor de Borges, donde Roberto cuenta, bueno, muchísimas anécdotas. Él trabajó 10 años con Borges, los últimos 10 años, y ha hecho una recopilación de muchísimas cosas que le pasaban. Borges salía a la calle a caminar por Buenos Aires, por la calle Florida, y la gente, constantemente, por ejemplo, al poco tiempo de morir la madre, que murió a los 99 años, salió a la calle y una señora lo paró y le dijo: ay, Borges, qué pena que su madre murió a los 99 años, qué pena que no llegó a los 100. Y él dijo: señora, qué fijación con el sistema métrico decimal, ¿no? Sí, tenía esas respuestas que eran... Yo conté anoche que se hizo un homenaje en el Senado de la Nación en Buenos Aires, que es la casa política nuestra, ¿no? Y conté una anécdota, que la verdad que no sé si es cierta o no, puede ser que sea apócrifa, pero que me la han contado, porque bueno, era antiperonista, ¿no? Entonces, esto era muy notorio en él, en su madre. y en una oportunidad Borges va a cruzar la avenida 9 de julio, ¿no? Bueno, todos sabemos como la 18 de julio acá, ¿no? Una avenida muy ancha, bueno, más ancha. Claro, un ciego que va a cruzar esa calle, digamos, ahí está titubeando. Y un señor que lo ve, se acerca, lo toma del brazo y le dice, venga Borges, que yo lo voy a cruzar. Cuando llegan a la mitad de la avenida, a la mitad de la calle, este señor se para y le dice, bueno, Borges, lo voy a dejar acá en el medio de la avenida porque quiero que sepa que yo soy peronista. Y Borges le dice, no se haga problema, señor, yo también soy ciego. Esa es una ironía terrible, ¿no?
Ironía que sin duda no tiene Fanny cuando cuenta.
No, Fanny no tiene picardía. Yo siempre digo, bueno, en el libro está, todos saben que Borges legó sus derechos de autor, de su obra, a María Kodama.
Todo, ¿no?
Solo hacer un análisis, Fanny manejaba la casa, Fanny tenía la llave de entrada de esa casa. No me refiero a la llave, digamos, que abre la puerta, a todas las llaves posibles, digamos, si sonaba el teléfono, atendía. Bueno, Borges a veces atendía el teléfono, pero Fanny atendía. Y
sabía dónde estaba la plata, en qué
línea estaba la plata, dónde estaba. Había 80 monedas de oro que le había regalado Franco María Ricci, bueno, tenía un montón de cosas valiosas. Pero Fanny podría, como hizo Celeste Álvarez, que fue la mucama de Proust, que finalmente se quedó con todo, ¿no? Estuvo 9 años con Proust y finalmente se quedó con todo, con la herencia, digamos, ¿no? Que tampoco es una cosa importante, es importante por ahí en términos materiales o monetarios. Pero digo, si Fanny hubiera sido pícara, si Fanny hubiera tenido un pequeño plan, se hubiera quedado con todo ella. Hoy sería la heredera universal de los derechos de la obra de Borges, que además todos sabemos que es una cosa muy rentable y muy redituable, porque Borges, digamos, ha entrado en una faceta de... Borges antes, la gente compraba los libros y no los leía, ¿no? Pero ahora no, ahora parece ser que, además de la gente de comprar libros de Borges, también los lee, ¿no? O por lo menos está interesada en saber qué hay adentro del libro. Ya no es un escritor como era antes, digamos, para una elite,
sí, hermético.
Hermético. Yo siempre digo, no era un escritor oscuro, era un escritor transparente, pero muy erudito, ¿no? Con esos juegos permanentes que hacía entre ficción y realidad, entre sueño y vigilia, citas falsas y citas verdaderas, esa ironía que está en toda su obra, desde luego, ¿no? Ese fin humor.
Entonces, ese clivaje, citas falsas verdaderas, sueño y vigilia, ¿cuánto tendrá que ver con su ceguera?
Sí, aunque existía antes, anteriores, ¿no? Sí, anteriores.
Pero sin duda con el tiempo se refuerza. La ceguera, sí, le da una percepción de las cosas también que lo sitúa siempre en esa dimensión, la dimensión de lo cierto y lo no cierto, lo iluminado y lo sombreado.
Sí, había un destino también, ¿no?, de esta ceguera, porque hay un bisabuelo de Borges, Edgar Leon Haslam, que muere ciego, el padre de él, su abuela paterna también, Fanny Haslam, digamos que había como un destino, ¿no?, en esta familia de que en algún momento iban a alcanzar esta oscuridad, esta noche, esta ceguera. Pero honestamente pienso que en la literatura de Borges está por encima de cualquier vicisitud que tenga que ver con su cuerpo, digamos. Bueno, Cervantes escribió El Quijote después de Lepanto, después de haber perdido parte de un brazo. Bueno, alguien podría decir, bueno, Cervantes escribió eso porque al perder el brazo, se puede hacer conjeturas, desde luego, pero a mí me parece que en Borges había un destino literario por encima de sus fracasos sentimentales, por encima de esa noche que en algún momento llegó en forma paulatina, como él dice. No fue una cosa así de golpe, abrupta, sino que fue progresivo. En fin, por encima de un cuerpo que, como yo decía antes, todos tenemos y tenemos que atenderlo, cuidarlo, darle de comer, en fin. Yo creo que Borges estaba un poquito por encima de todo eso, ¿no? Creo que eso es su genialidad.
Uh-huh. Estamos conversando con Alejandro Baccaro. Baccaro se pronuncia, ¿no?
Baccaro, sí.
¿Es italiano?
Italiano, sí, del sur.
Uh-huh. ¿Conociste la zona?
Sí, estuve ahí donde nacieron mis abuelos. Es un pueblo que se llama Lungro, en la provincia de Cosenza. Que curiosamente, digamos, se habla albanés ahí, porque hay una colonia albanesa que muy importante desde el siglo XV instalada ahí. Bueno, mi abuela hablaba albanés en mi casa, uh-huh, antes que italiano.
Alejandro Baccaro nos acompaña, es el responsable junto a Epifanía Ubeda de Robledo del libro El Señor Borges, el libro que estamos presentando hoy aquí y que mañana se estará presentando en la nochecita en la librería Antígona, ahí en 21 de septiembre y Coronel Mora.
Planetario.
Estamos conversando con Alejandro Docario y te pido que cuentes todo eso al aire porque estoy como sorprendido. Evidentemente parte de la charla que íbamos a tener al aire tenía que ver contigo y con tu contacto con Borges. ¿En qué momento, 20 años atrás, y a partir de qué instancia de contacto nace esta pasión, este amor, esta admiración y esta dedicación total a Borges? Y me decías, no, pero yo lo que pasa es que en mi casa tengo cerca de... Lo primero que dijo Alejandro que me paralizó fue cerca de 3.000 libros sobre Borges. Y de ahí para adelante seguí.
No, tengo, bueno, digamos, soy coleccionista, ¿no? El coleccionismo es un bicho que pica y después uno no se puede librar más, ¿no? Y hace que uno haga cosas a veces que no debe hacer, digamos.
¿Comprar?
Sí, yo diría que un coleccionista es capaz de robar también, ¿eh? Que es más grave que comprar. Comprar es una operación comercial lícita, ¿no? Pero yo creo que yo nunca lo he hecho, ¿no? O por lo menos no lo voy a confesar públicamente. Pero yo creo que sería capaz de robar si hubiera un objeto único que fuera clave para mi colección. Tengo cosas, tengo, bueno, alrededor de 3.000 libros donde, bueno, libros primeros, todas las primeras ediciones de los libros de Borges, todo lo que es obra crítica, todo lo que se escribió sobre la obra de Borges. Tengo, por ejemplo, los prólogos. Borges escribió más de 350 prólogos. Bueno, libros en otros idiomas, no tengo en todos los idiomas, en farsi, digamos, el idioma que se habla en Irán. Bueno, por mi relación con el fútbol, en el año 95 fui con Boca a Corea en una de las vueltas de Maradona. Y bueno, fui a una librería y compré los libros de Borges en coreano. Estuve ahora en Japón en el mes de diciembre, que fue por el partido de la Copa Intercontinental, y compré todos los libros de Borges en japonés. Tengo los en chino, en ruso, en fin, todas las, digamos, tengo una biblioteca muy, muy, muy compacta y, como yo digo, muy viva. Hoy salió un artículo en el diario Clarín de Buenos Aires sobre Borges y ya está incorporado a mi colección, ¿no? Tengo 7.000 recortes de diario desde la década del 20 hasta hoy. Después soy, además de coleccionista, uno primero colecciona, después tiene que pensar dos cosas. Primero, cómo protege el material. Todos mis libros están forrados con un papel especial que se llama Ecobotánica, que tiene pH neutro, que en los libros, las primeras ediciones, le hago hacer una caja especial con una celda donde está el libro guardado. Los libros están, digamos, trato de sacarle todas las manchas de humedad, todas las cosas que atentan contra el libro. Los recortes de diario son, digamos, más vulnerables al paso del tiempo y hay que cuidarlos un poquito más. Así que le he hecho hacer cajas especiales. Todo el material está fotocopiado de forma tal que si hay que consultar un material siempre vamos primero a la fotocopia y después, llegado al caso original, ¿no?, que en general nunca llegamos. Y además todo está digitalizado, ¿no? Yo tengo una deformación profesional, soy contador público, así que tengo un sentido de guardar las cosas para la consulta, digamos. En una biblioteca, un libro que no se encuentra, ese libro no existe. Aunque esté...
Sí, lo tengo claro.
Yo tengo un orden en mis cosas que yo de memoria puedo decir dónde está tal libro, en qué estante de la biblioteca, y bueno, me puedo equivocar por un poco. Sí. Sí, sí. Todos los libros los he comprado yo, todos fueron compras individuales. O sea, no hay una compra masiva, no es que fui y compré 100 libros. En general, y bueno.
¿Tenés cartas?
Tengo cartas escritas por Borges, cartas de la madre. Tengo más de 200 cartas de Leonor Acevedo, escritas a Estela Edo de Amorín, que estaba casada con Enrique Amorín, ¿no? Ahí en la Salteña, exacto, ahí en las nubes. La mayoría de las cartas enviadas a las nubes, ¿no? Y bueno, esto es un trabajo de Estela Edo. Ella ha guardado esas cartas y gracias a eso yo en algún momento las pude comprar, ¿no? Bueno, tengo muchos... Bueno,
sí, que en esas 200 cartas escritas a mano, con esa letra perfecta que tenía la madre de Borges, sí. hasta que fue...
No, hay cartas que cuando tenía 95, 96 años, escritas de su puño y letra, no se puede creer.
En esas cartas, el 80% del contenido hablaba de su hijo.
Habla de su hijo, exactamente. Y realmente a mí como biógrafo, el día que yo compré esas cartas, estaba frente al librero que me las vendía, y yo pensaba, digo, si este hombre supiera lo que yo estoy dispuesto a pagar por lo que él tiene,
se funde.
Si él supiera, por suerte no lo sabía, y la operación la cerramos razonablemente, pero si él me hubiera pedido tres veces lo que pagué, yo lo hubiera pagado, ¿no? Bueno, tengo una colección muy viva. Bueno, tengo un Borges oral, digamos, todo lo que se ha grabado, discursos, conferencias, charlas que se grabaron los tengo, en discos, en CD, en cassette, películas, todas las películas que hay sobre Borges o sobre temas de Borges o participando de él o no. Bueno, es una colección muy, muy
linda, colección, ¿no? Cuando decís que está viva, ¿se supone que la gente la puede consultar?
No, por supuesto, está abierta a todos los estudiosos, coleccionistas.
¿Dónde están?
Es en mi casa, está todo en mi casa, es una casa antigua, digamos, razonablemente grande como para albergar todo este material, ¿no?
O sea, como un museo.
Sí, sí, es un poco un museo, porque tengo el pasaporte de Borges, la libreta de su primer matrimonio, bueno, un reloj que le regaló Dios y alguna bufanda. Bueno, muchas cosas, por ejemplo, me he transformado también en una suerte de depositario. Por ejemplo, el sobrino de Borges, cuando tiene algo, me dice, mire, tengo esto para usted, me regalan cosas, me encuentro con una escritora, me dice Josefina Delgado, me dice, mirá, yo una vez entrevisté a Borges y tengo la entrevista, te la quiero dar a vos para que, vos, Antonio Requén, otro escritor de la Academia Argentina de Letras, me dice, mirá, tengo unas carpetas llenas de recortes de Borges que fui guardando por los años, y dice, mirá, en tus manos está mejor que en la de ninguno, porque vos, así que yo también tengo deuda con mucha gente y no puedo menos que ponerlo al servicio de los demás, porque ellos, al hacerme depositario de esas cosas, también me comprometen y me obligan a cuidarlas, a protegerlas, a conservarlas y a brindarlas a la comunidad. Y en general la gente que se ocupa de estos temas es gente seria, digamos, ¿no? Nunca nadie de las personas que consultan estas cosas van a poner en juego estas cosas, ¿no?
Son valiosos, sí. Dice Eduardo, que se comunica desde Fray Ventos. Dice, Fray Ventos, patria de Fuentes Memorioso, y lugar cercano a la estancia de Don Francisco, donde Borges siempre reconoció que había sido concebido. Admiro de Borges su maravilloso sentido del humor y su anarquismo spenceriano. Saludos y bienvenido, te dice Eduardo.
Bueno, un gran lector de Borges, porque ha citado ahí tres cosas muy importantes, ¿no? Fuentes el Memorioso, bueno, Don Francisco Aedo, que fue su medio pariente de Borges, donde, bueno, sí, probablemente pudo haber sido concebido en los comienzos de 1899, en el verano de 1899, ahí, en alguna visita de sus padres. Bueno, y después dice al final...
Habla lo de el anarquismo
spenceriano. Ah, sí. Bueno, eso como suena como una contradicción, ¿no? Ser anarquista spenceriano sería como ser fascista-leninista, una cosa así, ¿no? Pero era un poco así, o sea, tenía esa idea de la libertad de Herbert Spencer, pero también proponían él un Estado muy pequeño a la manera de los anarquistas, digamos, con una ínfima participación del Estado en la vida social.
Sí, en eso que leíamos del episodio con Zapaga, se queja del Estado.
Claro, la hipertrofia, claro. Hipertrofia del Estado.
Leo se comunica y dice, siempre quise conseguir archivos de voz de Borges. ¿Nos podría dar el invitado algunas pistas de dónde conseguir materiales esos?
¿Archivos de?
De voz.
Ah, de la voz de Borges. Bueno, quiero decir dos cosas. Yo tengo muchísimas cosas, pero en Buenos Aires hay un conocido mío que se dedica exclusivamente a todo lo que es la oralidad de Borges, ¿no? Va, de Borges y de otras personas, ¿no? Porque el tema de él pasa por la voz. Pero bueno, yo gustosamente puedo grabarle las cosas que tengo y enviárselas, ¿no? Yo quiero darle mi dirección de correo.
Dale.
Para los que me quieran escribir, hacer consultas. Yo contesto todas las consultas que me hacen. Bueno, salvo que no la pueda contestar porque no lo sé o porque el material no lo tengo, ¿no?
Pero en este caso contestarás, no lo sé.
Claro, por supuesto, contesto, sí, es cierto. Pero bueno, puede ocurrir. Mi dirección es Bacaro es con B corto y doble C, bacaroal@infovia.com.ar.
Así que el al viene a ser de Alejandro.
De Alejandro, claro. bacaroal@infovia.com.ar. En esas tarjetas está ahí mi dirección de correo y mi celular también para si me quieres
hacer. Bien, si la gente no lo puede anotar, nos puede llamar a nosotros y nos vamos a quedar con esa información y la vamos a compartir. Preguntas que llegan a través del correo electrónico planetario@espectador.com.uy. Aprovecho para contarles que justo hoy recibí de regalo otras inquisiciones. Una linda coincidencia. Es extraño sentirse invadiendo la privacidad de un ser tan idealizado e inalcanzable como es para mí Borges, dice Victoria al escuchar todo esto.
Sí, Otras Inquisiciones creo que es el mejor libro de ensayos de Borges. Se publicó en el año 52 y yo creo que ahí Borges logra llegar a... Bueno, él yo creo que llegó a lo que se puede denominar la quintesencia de la literatura, ¿no? siempre pienso, digo, si Borges hubiera vivido 10 años más, ¿no? Quizás porque nos hubiera dejado cosas más maravillosas todavía. Pero otras inquisiciones, yo creo que es el mejor libro de ensayos de Borges.
¿Con 10 años más ganaba el Nobel?
Bueno, Borges, yo siempre digo, obtuvo todos los premios posibles salvo el Nobel.
¿Sabes que en el libro hay un elemento que estaba convencido que te iba a preguntar porque me quedé como muy enganchado? Y es cuando es todo el capítulo Nobel, sobre el Nobel, y todos los comentarios que la hace sobre ese premio que nunca llega, cómo lo vivió, según lo cuenta Fanny. En un momento hay una expresión, hay un comentario de Fanny, que es exactamente este que tengo por acá. Ella dice, él pensaba que si que ese año se lo iban a dar, se refiere al Nobel, porque sentía que él se merecía ese premio. Pero había uno que mandaba más en esa parte del mundo y dijo, mientras yo viva, Borges no va a ser premio Nobel. El señor entonces se ponía muy triste. ¿A quién se refiere?
Bueno, ese era un miembro de la Academia Sueca, era una suerte de un escritor sueco que era como un secretario general de la Academia, por el cual era una especie de filtro fundamental. Si él se oponía, es muy difícil obtener el premio Nobel. Borges hizo algunos comentarios irónicos sobre este hombre, ¿no? Y yo creo que llegaron a oídos de él, y por ahí, no solo esos hechos políticos, ¿no? Esa visita a Chile donde fue a comer con Pinochet, que eso, bueno, por supuesto, también cayó mal. Pero bueno, yo creo que eso también desprestigia el premio Nobel, porque yo creo que los premios tienen que estar relacionados con la obra y no con las actitudes, ¿no? Sería hoy como si juzgáramos ciertas actitudes de Shakespeare o de Cervantes. Me parece que su obra ha trascendido. Todos sabemos hoy, conocemos la obra de Shakespeare y muy pocos...
Eso es válido para Maradona también, ya que te interesa a Boca.
Sí, claro, sí. Yo creo que en Maradona hay que valorar el hecho estético, ¿no? Yo siempre digo que el hecho estético puede estar en un poema de Borges o en un gol de Maradona. Y todo lo demás... Está bien, vivimos hoy en un mundo sumamente mediático, donde por ahí interesa más la otra parte, ¿no? Uno ve... Por lo menos en Argentina, la mayoría de los programas de televisión están relacionados con la vida íntima, privada, semi-privada de actores, de referentes, qué sé yo.
¿Cómo es el libro?
Nosotros hemos cuidado ese detalle. No,
pero digamos, de alguna manera también es una parte íntima de Borges.
Sí, es la vida cotidiana, pero yo creo que acá emerge el ser literario, emerge, digamos, es el hombre de la vida cotidiana, pero no hay una búsqueda, digamos, de tipografía, ni de secretos de alcoba, ni nada que...
Está claro.
Nosotros no lo hemos estudiado a Borges, ¿no? Hemos mostrado cómo se vive de puertas... Por ejemplo, un aspecto importante, Borges era una persona muy austera, sumamente austera, para comer, por ejemplo, comía en general un poquito de arroz con queso, tomaba agua, era austero para vestirse, o sea, él se vestía clásicamente, un traje, una corbata... por ejemplo, no usaba ni anillos, ni relojes, ni nada. Bueno, también era ciego, ¿no? Era absurdo usar un reloj, pero me refiero que jamás...
Claro, pero podría haber tenido un reloj de ciego.
Sí, pero no lo tuvo. A él no le interesaban las cosas materiales. Era un hombre austero en todo el sentido de la palabra. Era un hombre bondadoso. Por ejemplo, él iba a dar una conferencia con alguien que lo acompañaba, que en realidad el que lo acompañaba era simplemente para presentarlo o para darle algún pie para que él hablara. Y él decía, bueno, el honorario es la mitad para cada uno. Y la persona decía, no, Borges, esto es 90% para usted, 10% de Borges, no. Decía, si o la mitad para cada uno, no voy. Era un hombre bondadoso, es un hombre que no se le conocen agachadas. Tuvo 17 años al frente de la Biblioteca Nacional de Argentina, no se le conoce absolutamente nada, ningún favoritismo, ni un problema con una secretaria, con un colaborador. Esa faceta, a mí me interesa mostrar eso. Yo quiero hablar de este Borges austero, generoso, bondadoso, ético, un hombre ético, un hombre que privilegió la amistad por sobre todas las cosas, tuvo muchísimos amigos a lo largo de su vida, muchísimos, y gente que lo quería de verdad, ¿no? No eran esas amistades por ahí, hijas de la obsecuencia o que tienen que ver con cuando Borges ya pasó a ser un ser mediático y por ahí a todos les interesaba estar cerca de él. Yo creo que él supo cultivar muchos amigos, en general vinculados a la literatura, ¿no? Esto es así, pero supo tenerlos y disfrutarlos, y fue un buen amigo y recibió la amistad de los demás. Así que yo en este sentido quiero defender el libro, ¿no? No es un libro biográfico, insisto, acepto todo lo que se puede pensar alrededor de esto, pero estoy seguro que quienes lo lean no van a encontrar, no quiero defraudar a los compradores, ¿no? Pero realmente el que busca una cosa distinta a lo que yo estoy diciendo, yo le aconsejaría que no vaya en la búsqueda de este
tema. Uh-huh. No, desde ya que era un comentario como provocador el decirte que este libro también iba a lo íntimo, pero de alguna manera es cierto, en el momento en que evidentemente la gente que le interesa los programas de chismes de la Argentina no le van a interesar el Borges íntimo o el Borges doméstico, pero es cierto que también que abrís una ventanita, o sea, uno tiene la posibilidad de mirar desde la perspectiva de Fanny, pero no únicamente la de Fanny, la tuya, entonces se genera como una nueva visión, una perspectiva que puede ser que uno siente que está chusmeando por la ventana, ¿no? Y puede ver a Borges moviéndose en la casa, a Fanny ayudándolo, y eso, lejos de significar, claro, meterse en la alcoba de Borges, es también tratar de entender un poco más a este hombre niño que tenía un pensamiento y una forma de ver las cosas como muy original, ¿no? Muy, muy particular. Y con una serie de comportamientos que explican también otra serie de posiciones y comportamientos a nivel de su obra, de la literatura. La vinculación que tiene con los libros es increíble, ¿no? El relato de qué hacía con los libros, a veces el señor Borges me pedía que le hiciera un paquete con algunos libros y se iba a la librería a la ciudad, donde por esa época recién estaban terminando de construir las estanterías, y dejaba el paquete en cualquier hueco. Se refiere Fanny a que él se desprendía de los libros que no le interesaban. Los libros que no le interesaban, con rapidez y en forma sencilla, se iban de sus manos. En otra ocasión, salió con otro paquete, un paquete grande para la Biblioteca Nacional, y paró para tomar algo en un café al paso que estaba en Tucumán y Florida, y dejó los libros olvidados como al descuido, debajo de la silla. Como los mozos ya lo conocían, a media tarde vino al departamento uno con el paquete de libros para devolverlos, creyendo que él se los había olvidado. Era el método que usaba para deshacerse de ellos.
Sí, hay una anécdota muy linda que te la puedo contar.
Dale.
En una oportunidad Borges fue a dar una conferencia, bueno, una de las tantas que daba, acompañado de Roberto Alifano, y en general cuando terminaba la conferencia siempre se acercaba alguna persona a charlar y le regalaban en general un libro que esa persona había escrito, ¿no? Bueno, dedicado a Jorge Luis Borges, ¿no? Bueno, en esta ocasión una señora le regaló unos poemas, ¿no? Unos, creo que se llamaba Versos del Paraíso. Bueno, Borges tomó el libro y se fueron a cenar. Cuando estaban cenando, Borges dice, a ver, lean un poquito del libro este que me regaló esta señora, ¿no? Y bueno, le leen 4 o 5 regalos y dice, no, suficiente. Esto es un desastre, dice Borges, ¿no? Bueno, terminan de comer y Borges dice, bueno, ¿qué le parece si dejamos el libro piadosamente olvidado sobre la mesa? Bueno, salen, caminan media cuadra y bueno, sale el mozo corriendo, Borges, se olvidó este libro, Borges. Bueno, agarran el libro, siguen caminando, cruzan la Plaza San Martín para dirigirse ahí a la casa de Borges. Entonces Borges dice, bueno, ¿qué le parece si ahora lo dejamos acá en un banco de la plaza piadosamente olvidado, ¿no? Bueno, dejan el libro ahí y Alifano lo acompaña hasta la casa, porque se va a dormir. A la mañana siguiente, cuando va a trabajar con él, llega, Fanny le abre la puerta y Fanny, muerta de risa, le dice, el señor está ahí en el living muerto de risa, dice, pase. Entonces pasa, Borges estaba con el libro en la mano, una persona lo había encontrado, vio dedicado a Borges y se lo llevó al departamento. Entonces Borges dice, Alifano, dice, estos versos del paraíso nos van a seguir hasta el infierno. No se lo podía sacar de encima.
Hola, dice Mayer, en 1931 y en la revista Sur, Borges tradujo obras del poeta negro estadounidense Hughes Langston y lo señaló como un gran poeta. En mi modesto entender, tiene razón el invitado acerca de esa especie de beta racista sin duda heredada de sus padres. Cuando niño, el padre de Borges lo tenía prohibido a sus hijos comer achuras, ya que consideraba que era cosa de negros. Gerardo dice esto y agrega una postdata. Trabajo en una librería y estoy harto de que me pidan el poemita ese de Nadine Stein, que está en todos los cuadritos de souvenir, ese que si volviera a vivir, como si fuera de Borges, pobre Borges.
Sí, sí. Es un poema apócrifo, sí. Va, mejor dicho, es de otra persona, no de Borges.
¿Algún mensaje más que tenemos aquí? Fanny dijo algo de María Kodama. ¿Qué opinión tiene el autor de ella? Dice el ave, el oyente del ave. En el libro, el capítulo más largo sobre este tema.
Sí, se llama Esa piel amarilla se va a quedar con todo, ¿no?
Que es una frase que dice Leonor.
Leonor, sí. Estela Fanny me dice, ella dice, no, yo no le guardo rencor, pero bueno, no hay feeling entre ellas, ¿no? Evidentemente.
¿Tiene feeling con alguien, María Kodama, de la gente cercana a vos, de los amigos?
Lo desconozco, pero en realidad con el círculo de amigos de Borges, con todos terminó mal, ¿no?
Uh-huh.
Sí, yo tengo una teoría con
respecto. ¿Estás interesado por María Kodama?
Estoy interesado, sí.
¿Por qué?
Por suerte sí, porque hace unos años...
¿Se te legitima eso?
Claro, porque ella había querellado a tanta gente y yo decía, ¿pero cómo? Y yo qué soy, no existo, no puede ser. Hasta que por fin me llegó la demanda y bueno, estoy un poco más tranquilo ahora.
¿Y la demanda en qué consiste?
No, es por un libro de Juan Gasparini que se llama La posesión póstuma. Bueno, ella tiene, yo creo que tiene una técnica, ¿no? Cada vez que alguien dice algo que a ella no le gusta, lo querella. Después las querellas, por supuesto, terminan en la nada. Hay un fallo de una cámara federal de Argentina en el mes de septiembre del año pasado, hace casi un año, muy duro contra ella por esto, porque ven que la política de ella es querellar a cuanta persona, porque tiene querellado a casi todos los amigos conocidos y gente relacionada con Borges que opina públicamente. Y esta técnica le da un poco de resultado, porque yo he hablado con mucha gente que me dice, no, yo no quiero hablar porque después Kodama, a ver si me dice una querella y me hace un lío, tengo que poner abogado, ir a declarar en juzgado. Aunque se lo gane, tengo que gastar plata, tengo que meterme en lío. Yo creo que, bueno, yo creo que Kodama es la heredera universal de los derechos de Borges, como yo digo, la señorita María Kodama. Y creo que ella se siente ilegítimamente merecedora de este regalo que le ha hecho Borges, que es dejarle
todo,
¿no? Sus cosas, sus pertenencias, sus derechos, que son millonarios en dólares, ¿no? Estamos hablando de cifras muy importantes y muy altas, ¿no? Y claro, cuando uno se siente no merecedor de algo, necesita justificarlo, ¿no? Y acá empieza el problema. Acá empiezan los dimes y diretes, los conflictos, digamos, de tipo jurídico, esa necesidad de hacer callar a todo el mundo para que nadie hable, como si hubiera una verdad detrás de la verdad que ella no quiere que se enteren. No hay nada extraño, no hay nada. Yo creo que Borges sintió, yo creo que ella reemplazó a la madre, le generó una dependencia. Borges creo que la quería en el sentido de que estaba muy agradecido del esfuerzo que había hecho por cuidarlo. Borges era un hombre ciego, viejo, famoso, era un hombre complicado, ¿no?, para conducir. Bueno, yo creo que ella
se apuntó en
rol que dice. Y luego Borges se lo agradeció y le dijo, bueno, María, esto se lo dejo a usted. Después viene el problema, digamos. Después viene cuando el... Yo digo, bueno, es como si a nosotros ahora viene alguien y nos regala $100,000, ¿no? Y, no, qué raro, ¿no? Bueno, está bien, lo aceptamos, pero ¿cómo justificamos, no? Que ahora vamos a salir de acá con semejante suma de dinero, ¿no? ¿Cómo decimos que alguien nos regaló?
Pero también es cierto que sobrevuela, y en este libro también, sobrevuela esa idea de que en qué condiciones Borges modifica a último momento el testamento legándole todo a Kodama, realmente...
No. Yo me lo pregunto, digo, ¿no es raro un hombre de la edad de él que haya modificado todas esas cosas? Cambio de médico, cambio de alocía testamentaria, cambio de abogado, cambio de ciudad de residencia, de estado civil, en fin.
Se va a Ginebra sin querer irse, supuestamente.
Se va sin querer irse.
Se va sabiendo que va a morir lejos. Deja a su hermana por fuera del testamento. Deja a Fanny por fuera, que hasta el momento tenía un 50%.
El testamento fue cambiado 6 días antes del viaje. Fue cambiado el 22 de noviembre y Borges viajó el 28. Y hay algunos errores en el testamento.
Y fallece que un año después.
Unos meses. Murió el 14 de junio, así que fueron 6 meses después, ¿no? Bueno, son preguntas para hacernos, ¿no? ¿Por qué este hombre hizo todo esto? Bueno, a ver, pues, yo no tengo una respuesta para dar con respecto a eso.
Pregunta el AVE, ¿conoce el invitado el cuento de Carlos María Gutiérrez, Alegoría de las motonetas, en el que el autor parafrasea al maestro con cariño y mucho más?
No. Me gustaría conocerlo.
En todo caso, el AVE, que es un AVE en materia de internet, te lo puedo mandar.
Sí, comandante.
No tengo dudas que lo haría con gusto. Es un oyente muy activo en ese sentido. Un oyente recomienda a otro oyente que estaba preocupado por conseguir a Borges oral, digamos, ¿no? Que en el archivo sonoro del Sodre, de aquí de Uruguay, existen grabaciones de Borges. Daniel dice, recién escuché algo de versiones en diferentes idiomas. Quería decirle que yo tengo una recopilación de una traducción directamente al armenio. La traducción la hizo un armenio uruguayo. También aparecieron algunas cosas en una revista literaria de, no sé lo que dice ahí, Yerevan, dice, de Yerevan. ¿Qué es Yerevan? No sé. Julieta, ¿qué es?
Armenia, ¿no?
Una palabra armenia, aquí, una palabra armenia, está. Una revista literaria de Yerevan. ¿Significa algo Yerevan? Julieta, ¿qué sirva? Es primero, por favor. Al final de los 80, es esa traducción que él menciona. Dejo mi teléfono en producción si le interesa al escritor.
Sí, claro, por supuesto.
Alicia de Madrid. Ah, es la capital de Armenia. Bien, no sabía. Alicia de Madrid dice, siempre me pregunté si Borges apoyó la dictadura. ¿Bacaro puede hablar de eso?
Bueno, sí, puedo hablar de esto. Primero quiero decir que todos sabemos que Borges era un hombre de una ingenuidad política manifiesta, ¿no? Además, bueno, como decíamos antes, no leía los diarios, no escuchaba los noticiosos, no escuchaba la radio, no veía la televisión. La información que le llegaba de lo que pasaba estaba, digamos, circunscrita a cuatro o cinco personas que le podían contar algo, de cualquier manera, a favor, en contra. En marzo del 76 fue el golpe de Estado, el tristemente célebre golpe de Estado que produjo la matanza más horrenda, ¿no?, de la Argentina. Y bueno, en esos momentos eran momentos de mucha confusión con respecto a estos hombres, ¿no? Por supuesto que nadie sabía lo que se avecinaba, nadie podía adivinar lo que venía. En el mes de abril, un mes después, el general Videla invita a comer a Borges, a Sábato y a un señor Ratti, que era presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, el padre Castellani. Ellos van. Cuando salen de ahí, Borges dice, bueno, el general Videla es un caballero, nos recibió, comimos con él. Y bueno, esos primeros años creo que le pasó un poco lo que nos pasó a todos los argentinos. Nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Era difícil tener una perspectiva desde adentro de lo que nos pasaba o lo que se venía. Pero, por ejemplo, en 1981 sale una importante solicitada en los diarios más importantes de Buenos Aires, pidiendo por los desaparecidos, firmada entre otros por Borges. Y ya ahí vino una opinión sumamente crítica de él hacia estos hombres, ¿no? Y en el año 84, cuando fue el juicio a los comandantes, Borges asistió a uno de las sesiones esas tan terribles, ¿no? Y le sorprendió que uno de los testigos, que había estado en un campo de concentración y que había sido torturado, bueno, y que contaba las cosas con detalle, a Borges le sorprendió que este hombre lo contaba como resignado, como acostumbrado, como si eso ya, bueno, fuera una cosa normal, digamos, no como que era un hecho extraordinario. Eso lo sorprendió muchísimo y lo contó en varias oportunidades. Pero no creo, nunca hubo un apoyo explícito de él a la dictadura, y cuando se dio cuenta, digamos, un hombre inteligente jamás puede apoyar semejante barbaridad, venga la dictadura de donde venga. Por eso es su antiperonismo, ¿no?
Uh-huh. En el libro sobre el cual estamos conversando, aparece un breve texto bajo el título que es Las Torturas, creo, si no me equivoco, uh-huh, en que Fanny recuerda cuando alguien le comenta a Borges que está habiendo desaparecidos, uh-huh, en Argentina, y él, y torturados, ¿no? Y él, como casi como un niño que tiene una experiencia por primera vez, se siente sorprendido y se queda diciendo, pobre.
Sí, sí, lo visitó ahí en el departamento una chica que había estado en un campo de estos. Y bueno, claro, cuando esa chica le cuenta los hechos, y Borges se quedó como alegado, ¿no? La chica se fue y él se quedó diciendo, pobre, realmente, ¿no? Sintió el impacto, ¿no?, de ese relato, ese dolor.
Uh-huh. Pero estaba por fuera, totalmente por fuera.
Podríamos decir que era un ser literario, sus intereses eran literarios, todo lo transformó en literatura. Ahí está la anécdota del gato de Beppo, que Beppo empieza siendo Pepo por un jugador de fútbol, la Pepona Rinaldi, y cuando Borges escucha a Pepo, dice, no, Beppo no hay nada, Beppo es el personaje de Lord Byron, Beppo es el paje que acompaña al duque de Bomarzo en Los Bosques de Mugello, en la novela de Mujica Lainez, y el gato pasa inmediatamente a ser Beppo, digamos, a algo literario. Bueno, estos giros de Borges, esto es permanente, ¿no? En una oportunidad estaba trabajando con una persona y esa persona dice, Borges, fue al baño. Y Borges también tenía que ir al baño y se paró en la puerta a esperar. Y cuando esa persona sale, este Borges dice, discúlpeme, te voy a hacer un plagio diurético. ¿No? Bueno, esto es para el todo de la literatura. Está esa cosa tan sencilla, ¿no? Como ir a un baño. Tenía en ese sentido ese giro literario inevitable, digamos.
Victoria dice, ¿Bacarao tiene idea de por qué el poema 1964 se llama así?
Bueno, se ha escrito en 1964, es un poema, si no mal no recuerdo, referido a la patria, ¿no? Pero es un poema escrito en el año 64.
Nervi de Nuevo País dice, ¿podría decir en qué año quedó ciego Borges?
Sí, podemos decir aproximadamente. Primero habría que decir una cosa,
¿no? Es un proceso, ¿no?
Es un proceso y nunca fue ciego definitivamente. Siempre, él decía, bueno, lo mío es una ceguera parcial, total de un ojo y parcial del otro. Pero él a veces algunas cositas veía. Por ejemplo decía, bueno, ahora estoy viendo su cara, le decía a una persona, ahora estoy viendo su corbata. Pero era como una fotografía, una cosa que, como un flash, ¿no? Se prende y se apaga inmediatamente. Ahora, él en 1955 escribe el poema de los dones, donde ocurren dos hechos simultáneos. Lo nombran director de la Biblioteca Nacional, o sea, un millón de libros, y empieza a perder la vista. Y él lo dice ahí, dice, bueno, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Y bueno, podemos decir que en el 55, por ejemplo, ya no hay manuscritos de Borges a partir del 55, las firmas de los libros son las firmas de una persona que realmente no ve, ¿no? En algunos casos termina siendo un pequeño garabato, ¿no? En lugar de decir Jorge Luis Borges. Y bueno, a partir de ahí empieza esa noche que para Borges no es oscura, sino blanca, y que de alguna manera lo entrega más a la literatura, ¿no? Porque él a partir de ahí comienza a ejercitar, tenía una memoria que era una cosa realmente increíble, ¿no? Un hombre capaz de recordar versos lindos, feos, en fin, tenía una memoria que es excepcional, ¿no? Un lector realmente increíble.
¿Sabes qué? Está bueno lo de las fechas que estás diciendo, porque Betty dice, conocí a Borges cuando todavía veía. Tenía baja visión, pero todavía veía. Soy bibliotecaria y participé en una charla que él vino a dar en el 59.
Puede ser, sí, pero algo veía, ¿no? Sí, evidentemente. Él, porque entonces se notaba un poco con la gente que iba a comer con él, digamos, también tenía días, ¿no? Que por ahí veía un poquito más, un poquito menos. Pero, por ejemplo, cuando él tanteaba la comida, a veces ponía la mano adentro del plato. El tanteo es típico de la persona que no ve. Y a veces, bueno, direccionaba un poquito más, o iba a agarrar un vaso a veces, y enfocaba y lo agarraba justo. Y otras veces tanteaba la copa y finalmente la agarraba. Es muy difícil de hablar de una fecha. Después, estamos frente a un hombre, yo siempre digo que Borges es un gran tramposo de la literatura, ¿no? Un hombre que uno puede leer a Cortázar, puede leer muchos autores de corrido. Con Borges eso no se puede hacer. Borges hay que volver para atrás, leer, volver a estudiar, analizar. Cada lectura de cada texto de Borges es una experiencia nueva. Uno puede leer un cuento de Borges 10 veces, son 10 experiencias distintas, ¿no? Es como si él hubiera tamizado con unas capas invisibles cada texto. Entonces uno descubre una capa, sigue teniendo el mismo texto, pero hay algo distinto, ¿no? Y eso se va repitiendo hasta el infinito, ¿no? Una capa invisible pero infinita. Y eso pasa con los textos. Borges ha incorporado al lector a la literatura. Hasta Borges existía el autor y la obra. Bueno, ahora está el lector. Borges le dice al lector, señor, venga, abra los ojos, despiértese. No, vuelva para atrás. No, vuelva a leer. Usted no entendió. Espere un poquito. Siga, no, mire que le estoy diciendo tal cosa. Preste atención. Nos hace trabajar. No somos lectores diferentes. Tenemos que ir a los diccionarios, a las enciclopedias. Yo recuerdo, bueno, siempre pongo como ejemplo un poema que Borges escribió que se llama Un soldado de Urbina. Es un poema dedicado a Miguel de Cervantes Saavedra. Claro, él no nos dice a Miguel de Cervantes Saavedra, no. Dice Un soldado de Urbina. ¿Por qué? Porque Cervantes combatió en la batalla de Lepanto siendo un soldado con las órdenes del duque de Urbina. Entonces ya nos hace trabajar, ya hay que averiguar quién es el duque de Urbina, hay que averiguar. Y cuando Borges habla en ese poema de Cervantes, no habla de Cervantes que escribió el Quijote, ni habla de Cervantes que guerrió Lepanto, habla del que está en la mitad. Después de Lepanto, Cervantes atraviesa una etapa muy difícil de su vida. Se cree acabado, cree que no tiene nada, Y Borges dice, este hombre no se daba cuenta lo que tenía adentro, ¿no? Si a vos no te parece mal, yo lo digo, este poema es muy lindo, es un soneto.
¿Cómo me parece mal?
Dice así, sospechándose indigno de otra hazaña, como aquella en el mar, levanto, este soldado, a sórdidos oficios resignado, erraba oscuro por su dura España. Para borrar o mitigar la hazaña de lo real, buscaba lo soñado, y le dieron un mágico pasado los ciclos de Rolando y de Bretaña. Contemplaría hundido el sol el ancho campo en el que dura un resplandor de cobre, se creía acabado, solo y pobre, sin saber de qué música era dueño, atravesando el fondo de algún sueño, por él ya andaban Don Quijote y Sancho. Bueno, este hombre nos hace, yo digo, nos hace trabajar, ¿no? Es un soneto maravilloso, para mí es uno de los sonetos más lindos de nuestra lengua, pero no nos habla del Cervantes, no nos habla del que está en el medio, ¿no? De este hombre que no sabe de qué música era dueño, ¿no? Quizás, pero ya estaba dentro de él eso. Necesitaba expresarlo.
Te mandan los datos, después te los doy, de ese cuento que sí necesitaba el docente, y ya anuncia que te lo está tipeando para mandarte a tu página. Así que quédate tranquilo que eso va a llegar a buen puerto. Dice Josema, hola gente, me encanta encontrarme con un experto amador del entrañable de Jorge Luis, que seguramente podrá evacuarme esta consulta respecto de un tema que me intriga desde hace mucho tiempo. Yo lo atribuyo a su sentido del humor, casi como a una niña de sus lectores. Lo cierto es que en El Sur y en El Hombre en el Umbral aparece un párrafo prácticamente idéntico que describe a un hombre viejo que se acurruca en un umbral como una cosa. ¿Qué me puedes decir de este asunto, hermano?
Dice. Ah, bueno, Borges se repite permanentemente, ¿no? Esto es una cosa, digamos, muy frecuente en él, ¿no? A veces en su poesía hay decasílabos enteros, ¿no? Que él repite. Bueno, él decía que él se plagiaba a sí mismo, ¿no? Eso parece ser que es una cosa muy lícita y aceptada, ¿no? Así que, además, yo sostengo una cosa. Borges es uno de los pocos escritores que soportan bien la obra completa. Uno puede ingresar por cualquier parte de la obra de Borges. Hay un trabajo muy compacto, digamos, muy 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 serio, muy seguro, muy como que desde el principio Borges sabía para hacia dónde iba, ¿no? Y
aunque él rechaza algunas cosas al principio.
Sí, bueno, pero eso es un poco de pudor, ¿no? Esa cosa que tienen todos los escritores, ciertos pecados de juventud. Para mí no hay nada que no sea digno, digamos, ¿no? De todo lo que publicó. Pero bueno, él se repetía en algunas cosas, se plagiaba a sí mismo. Una vez tuve un entredicho con un poeta peruano, Alberto Hidalgo, que decía esto, ¿no? Que Borges era un escritor binario, que a veces se repetía. Y él dijo, bueno, está bien, dice, eso es cierto. Dice, bueno, dice, a él le pasa lo mismo, salvo que en el caso de él la primera versión es de otro. Así que bueno, también lo castigó duramente a Alberto Hidalgo. Era terrible, ¿no? Una vez hablando de Alberto Girri, dijo, un poeta, conforme se lo va leyendo, se lo va olvidando, ¿no? Muy duro, muy duro.
Era imposible caminar algunos pasos sin que alguien le hiciera algún comentario, cuando salía con Fanny por la calle. Esto me parece increíble porque también demuestra el tipo de vínculo que puede generar, que generó y que sigue generando Borges. En una ocasión, dice Fanny, noté que un joven que venía caminando de frente se sorprendió al verlo. Vi su cara de asombro y sorpresa y enseguida se le dibujó una sonrisa placentera en su rostro de felicidad. Durante todo el trayecto que hicimos ese día, él nos siguió de cerca, pero en ningún momento hizo ningún comentario. Solo lo miraba extasiado como si estuviera por tocar el cielo con las manos. Al llegar a Maipú, y cuando nos disponíamos a entrar en el departamento, el joven se me acercó y me preguntó si esa caminata era habitual y si era siempre la misma hora. Le dije que sí, que el señor solía caminar por las tardes, después de dormir la siesta. Ese joven volvió a acompañarnos muchas veces en las breves pero intensas caminatas que hacía el señor. Se paraba cuando nos parábamos, se sonreía por los comentarios que el señor Borges despertaba en la gente o disfrutaba de las respuestas que daba a las muchas preguntas que le hacían. Jamás le dirigió la palabra al señor ni atinó a pedirle nada. Fue un compañero silencioso y amable.
Una vez me preguntó si no era yo, no era yo, pero podría haberlo sido. Yo era muy tímido y no me hubiera atrevido Pues bueno, iba a las conferencias de él, jamás le hice ninguna pregunta. Ni nada.
¿Sabes si cuando leí esto lo primero que pensé fue, y si cuando yo leo esto hoy, esta persona está escuchando?
Puede ser.
¿No se te ocurrió pensar que si cuando se publique este libro, por ejemplo, esta persona puede estar viva?
Seguro, ¿no? Además, si amaba a Borges, porque eso es un amor al personaje, ¿no? Esto le pasaba con frecuencia, la gente por la calle lo veía y Borges, ¿no? Era como, no sé, como un prócer, como una cosa rara. Una vez estaba cruzando la calle ahí en Maipú y claro, un señor ahí le dice, señor, usted es Borges, ¿verdad? Y Borges dijo, sí, sí, pero sigamos cruzando la calle porque si no voy a dejar de serlo en cualquier momento, ¿no?
Está bueno saber todo eso porque evidentemente su lengua filosa es un dato que está presente, pero ese humor y esa especie de jugueteo continuo, ¿no? Un tipo muy lúdico.
Sí.
También lo hace muy querible.
Sí.
En el libro uno conoce una faceta de Borges también muy querible, ¿no? Y eso me parece que también...
No, tiene una ironía en medio. Es terrible, la verdad que es terrible. Yo me alegro de no haber pasado demasiado cerca de él porque las bofetadas las pegaba con la palabra, ¿no? Cuando le dieron el premio Cervantes, se lo dieron junto a un escritor español, Gerardo Diego. Fue un poco una venganza de los españoles, ¿no? Porque Borges habló bastante mal a veces de los españoles, ¿no? Se reía un poco. Y un poco lo castigaron. Fue la única vez que se dio en conjunto, que se dio a dos personas. Entonces, bueno, le dijeron a Borges, bueno, Borges le dieron el Cervantes junto a Gerardo Diego. Y Borges dice, pongámonos de acuerdo, ¿es Gerardo o es Diego? Eso. Era bravo.
El día que con Adolfo Bioy Casares estaba firmando el libro sin parar, Borges le comentaba, ¿te imaginas, Adolfito, con todos los libros que hemos firmado, lo que va a valer un libro nuestro sin la firma?
Sí, genial.
¿Qué edad tiene Epifanía ahora?
82.
¿Y cómo está?
Es el 7 de abril del 22. El 7 de abril es el día de Santa Epifanía. Por eso, sí. Bueno, era su nombre. Antiguamente, claro, el día del santo,
claro,
el día con el cumpleaños. El mismo día que nació Victorio Campo.
Sí.
Victoria, Ramona, Epifanía, Campo Aguirre, ¿no? Siempre en las familias religiosas el nombre del santo entraba por algún lado. Es de Aries, el signo de Aries. No, Fanny está bien. Está con los achaques de una mujer de 82 años.
¿Participó de presentaciones de
libro? No quiso. No. Hicimos una presentación en Buenos Aires, en la Ciudad de la Plata la nombraron visitante ilustre, pero el día ese no, finalmente no viajó y fue la hija en lugar de ella. Pero no, ella tiene una vida muy austera, come una vez por día, se siente muy libre, ¿no? Le gusta salir a la puerta, los vecinos la conocen, la miman, le hablan, bueno, recibe visitas de amigos, bueno, nosotros vamos periódicamente, así que siempre hay alguien que está ahí con ella. Bueno, yo creo que está bien. Está bien con los achaques de la persona. Me dice, no hay que llegar a viejo porque dice el cuerpo se pone terrible cuando uno tiene muchos años. Dice, me duele la pierna, me duele el brazo. Bueno, los achaques, digamos, de la edad.
Eso mismo le decía el de nada a ella, ¿no? Pégueme con un palo en la cabeza.
Sí, decía, pero señora, ¿cómo yo le voy a pegar con un palo en la cabeza? Esa es la ingenuidad de Fanny, ¿no? Fantástico, ¿no? Realmente fantástico.
¿Estás contento con este libro?
Estoy razonablemente satisfecho, ¿no?
Ajá.
Yo creo que la propuesta está bien, hemos trabajado el libro en función de... Yo quiero contar algunas cosas. ¿Cómo nace este libro, no? Yo a Fanny la conozco hace muchos años.
¿Cuántos libros escribiste sobre Borges?
Aparte tengo Georgie, en realidad tengo varios libros escritos. Ahora sale un libro que es una biografía esencial, que sale ahora en septiembre en España. Pero publicados tengo Georgie, el señor Borges y esta biografía esencial, ¿no? Después va a salir toda la biografía completa también en EDASA, en dos tomos, digamos. Que eso primero, en principio mi idea era tres, pero va a salir todo en dos, por razones editoriales. Después tengo un libro sobre la madre, que se llama Leonora Acevedo pide la palabra, que está sin editar. Y después tengo un trabajo que se llama Borges, textos secretos y las falsas atribuciones. Ese es un libro que me gusta muchísimo, donde hablo de algunos textos como el folleto de la leche cuajada de la Martona que hizo con Bioy, del folleto que hizo para la compañía Baric, en fin, de esos textos que son casi secretos, ¿no? Porque no han sido editados, ¿no? Y de las falsas atribuciones, que por ejemplo ese poema Instantes, bueno, hay muchas cosas que le atribuyen a Borges y que, bueno, no él no las escribió, no es responsable de esas cosas.
Uh-huh. por el 1711-0810. Martín dice, me encantó la entrevista de hoy, me interesa Borges, no va a matar, pero me interesa, y a partir de hoy tengo ganas de leer más. Está bueno que haya
este
provocado
objetivo, eso. No, es el gran objetivo. Si una persona de las que nos está escuchando esta noche va a leer Un soldado de Urbina o algún otro poema de Borges, yo me siento realmente muy satisfecho.
Cristina dice, Alejandro, me encantó la entrevista de hoy y me encantó el invitado, mandar un saludo de mi parte.
Gracias.
Álvaro dice, el poema 1964 de Borges es un poema romántico. No sé si es una afirmación o es una pregunta.
Bueno, Borges era un hombre sumamente romántico, ¿no? O sea, enamoradizo.
Enamoradizo era la palabra que utilizaba Bioy para...
Bioy, sí, exactamente, sí. Pero no, yo creo que el poema 1964, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que está referido a la patria, ¿no? Me parece que es un poema vinculado a la patria, pero no lo puedo asegurar.
Raúl dice, fantástico, me encantó. ¿Me puedo comprar el libro? Sí. El libro ya está distribuido. Es de Edasa. ¿Quién distribuye Edasa en Uruguay? Sudamericana. Sudamericana distribuye Edasa en Uruguay. El señor Borges tiene la foto, una foto de Borges, que ocupa su cara, ocupa toda la tapa, y va a estar presentándose mañana en Antígona, ahí en 21 de septiembre, y Coronel Mora a las 7 de la tarde. ¿Vas a charlar con la gente que vaya?
Sí, como no, encantado. Yo en general hablo bastante poco, en el sentido de que cuento algunas cosas, así, una charla de media hora, 40 minutos no más, porque todos sabemos que las charlas se transforman tediosas y son muy extensas. Y después prefiero generar diálogo, ¿no? Que la gente me pregunte cosas y así, ahí sí me puedo quedar horas, no tengo problema, porque si hay preguntas es porque hay interés, o sea, pero no quiero castigar a la gente con esas exposiciones interminables que a veces son agotadoras, ¿no?
El 24 este mes cumpliría años, ¿no?
Sí, 105 años de nacimiento.
¿Se festeja en Buenos Aires ahí la fundación que
presidió? No, nosotros hacemos actividades, ¿no? Nosotros ayer, bueno, en el Congreso, con la presencia del vicepresidente de la Nación, hicimos un acto muy importante con muchísimo público. Había más de 250 personas en el Salón Azul, que es un salón realmente hermoso, ¿no? Del Palacio del Congreso. El 24 vamos a hacer un acto en el Centro Cultural General San Martín, que es muy importante en Buenos Aires, sobre la calle Corrientes. Vamos a hacer una serie de charlas y, bueno, todos los años lo recordamos con distintos tipos de actividades, ¿no? Muestras, charlas, en fin. Tratando siempre de difundir, ¿no? Tratando de que la gente se ingrese a la literatura de Borges, ¿no? Yo siempre digo... La gente dice, bueno, es difícil entrar. Y bueno, yo digo, es más difícil salir después. Entrar se puede entrar, después salir es complicado.
Juana dice, Alejandro, ayer cuando dijiste que iba a estar el invitado y lo anunciaste por la promo, me vino tanta ansiedad, porque amo a Borges que me compré el libro. No lo leí todavía, pero ya lo estoy hojeando. Muchas gracias por todo, es un placer. José dice, quiero agradecer al invitado todo lo que contó y que sea tan generoso en contarlo. Bueno, creo que por ahí he leído todos los mensajes que tenía que leer. Alejandro, se supone que vas a publicar algo más, eso que está sin sí. Publicar, porque se ha terminado. Me gustaría que nos estuvieras al tanto, que como no tuviéramos el contacto.
Sí,
y que eventualmente, dentro de no mucho tiempo, podamos volver a conversar. Mira lo que dice, qué interesante, dice Víctor. Me interesaría saber si puedo ir a visitar la casa de Bacaro y si voy a Buenos Aires.
Como no, encantado. Que me manden un mail y yo les doy todas las claves y todo eso. La comunicación puede ser, yo puedo visitar con todo gusto, vengo a Montevideo, sino también por teléfono, me pueden llamar y charlar, no tengo ningún problema. Luego, con muchísimo gusto.
¿Venís mucho a Montevideo?
Vengo, sí, vengo. Y más por el fútbol que por Borges, pero vengo.
Y cuando hay huelga de fútbol de Uruguay, venís por Borges.
Claro, sí, no. Somos, yo siempre digo, ¿no? Los argentinos, los porteños de Buenos Aires, nos parecemos más a los uruguayos de Montevideo que a los argentinos de Salta, ¿no? O sea, uno acá,
hablamos
un idioma igual, ¿no?
Claro.
Todas las cosas, nos gusta el fútbol, el mate, el tango, bueno, las cosas que tenemos.
¿Qué dice Ferreiro? Acá como siempre llegando tarde. Discúlpeme el atrevimiento, pero creo que el invitado quería contar cómo surgió el libro, pero terminó desviándose de la conversación con una pregunta de un oyente. Yo tengo ganas de saberlo, ¿me lo cuenta? Dice el vago.
Tiene razón, sí. Yo la conocí a Fanny hace unos 12 años aproximadamente, y bueno, la llevamos a vivir a la casa esta de La Boca, donde funciona la agrupación. Y claro, yo los primeros contactos con ella me sentía como que no tenía que hablarle de Borges, porque yo le estaba dando un lugar para vivir y era como una transacción. Bueno, yo le doy un lugar para vivir, usted me habla de Borges, que a mí me interesa. Entonces yo soslayé el tema durante mucho tiempo, hasta que un día ella me llamó por teléfono y me dijo, dígame una cosa, me dice, ¿cuándo va a venir usted acá a hablar conmigo de Borges? Y digo, bueno, voy para allá, le digo, salgo corriendo. Y desde ahí, bueno, hablamos un diálogo que, bueno, fue informal, formal, con grabador, sin grabador, en cenas, en comidas que hacemos ahí en la agrupación, telefónicamente. Así que, bueno, sin quererlo, fuimos gestando el libro, sin proponérnoslo, ni. Y un día, bueno, alguien, bueno, puso la idea arriba de la mesa y dijimos, sí, la verdad es que podemos hacer un libro, pero vamos a hacer un libro distinto. Esto no es un libro, lo digo con todo respeto esto, ¿no? Pero no es un libro periodístico. No es un periodista que va a ver a Fanny y le dice, le hace una cantidad de preguntas y ella contesta. Acá no hubo preguntas, por lo tanto no hubo respuestas. Estos fueron conversaciones, charlas, se hablaron de mil temas distintos. Hemos elaborado el libro a través de 10, 12 temas centrales que nos parecía importante, como ser, bueno, la mamá de Borges, bueno, algunos temas relacionados con la vida cotidiana, como ser el premio Nobel, todo eso. María Kodama y todos esos temas, pero no es un libro de preguntas y respuestas. Ahí está la voz de Fanny, está encomillado, es claro que es ella la que habla, pero digamos, en ningún caso son respuestas a preguntas. No es un reportaje periodístico, digo, lo digo con todo respeto, es muy válido esa materia, pero este libro es biográfico.
Bien, dice Victoria, ¿qué opina el entrevistado de llevar lo biográfico al análisis de la obra?
Bueno, creo que está estrictamente relacionado, ¿no? Hay muchos condicionantes y, bueno, por ejemplo, este es el caso de Proust. Cuando Celeste Álvarez publicó las memorias del señor Proust, leyó Proust, muchas de las claves de En busca del tiempo perdido salieron a partir de los relatos de esta señora. Así que hay una relación estricta. Hoy se publicó en el diario Clarín de Buenos Aires.
Lo tenía aquí para comentarte.
De un queridísimo amigo mío, el profesor Edwin Williamson, de la Universidad de Edimburgo. Y él, por ejemplo, dice que la vida sexual o el fracaso de la vida sexual de Borges es un hecho determinante en su obra posterior. Bueno, yo eso no lo comparto, desde luego, no creo que haya sido eso. Pero él, a partir de ese análisis, digamos, determina o dice que, bueno, tal cosa o tal otra es producto de ese hecho, ¿no?
Pude conseguir pruebas que muestran que Borges sufrió una experiencia alrededor de los 25 años que lo llevó al borde del suicidio y que casi lo destruye como escritor. Borges nunca habló de esa experiencia, pero es evidente que fue central en su desarrollo. Fue a través de ella que descubrió el tipo de escritura que lo llevaría a la fama, dice tu amigo Williamson,
sí. Bueno, sí, eso es el rompimiento de su relación con Concepción Guerrero, ¿no? Eso fue un hecho, fue su única novia, digamos, desde el punto de vista así conceptual, de lo que podemos llamar un amor correspondido, una relación duradera en el tiempo. Bueno, en el año 25 él rompe, eso está en Luna de Enfrente, hay un par de poemas, Dualidad en una despedida, Antelación del amor, etcétera, donde Borges pinta claramente el momento que vive a partir de esa relación que se termina, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, pensar en el suicidio es un hecho, todos en algún momento de la vida. No digo pensar en el suicidio, pero una vez es como que dice, bueno, no quiero seguir más, ¿no? En esos pequeños momentos de depresión que todos los más, otros menos, todos tienen.
Entre una investigación y la otra, ¿te viene como un periodo de depresión, de ansiedad, de vacío? ¿Y ahora qué puedo investigar sobre Borges?
No. Trabajo permanentemente, siempre estoy con cosas. Borges me llena. Ahora estoy terminando una novela que se llama El manuscrito Borges. Así que algún día me lo voy a sacar de encima, digo, pero que está estrictamente relacionado con todo el coleccionismo, con algunos, a mi juicio, algunos manuscritos que han aparecido que son apócrifos, que son falsos, que están a la venta, ¿no? Bueno, es un trabajo que, bueno, lo estoy terminando, me parece que va a estar bien, pero claro, es muy borgiano, ¿no?
Uh-huh. Alejandro, sí, un placer. Estamos hablando con Alejandro Baccaro, especialista en la vida y en la obra de Borges, que vino de Uruguay a presentar El Señor Borges, libro que se presenta mañana a las 19 horas en Antígona Libros. Muchísimas gracias.
¿Eh? ¿Sí terminamos con un poema de Borges?
Claro que sí.
Ya. Cuando murió la madre de Borges en 1975, Borges sufrió muy fuerte este impacto, ¿no? Había vivido con ella siempre. Y él sostenía...
Perdón, el relato de Fanny, de Borges diciendo, gritando madre, madre durante toda una noche, es... Bueno.
Él decía que la obligación que tenemos los hijos con los padres es de ser felices, ¿no? Porque ¿qué es a lo que aspira un padre? Que esos hijos sean felices. No importa a qué se dediquen, profesión, lo que sea. Uno dice, yo quiero que mis hijos sean felices, no importa. Y él, cuando a los 3 días de haber muerto la madre, escribió este soneto que se llama El Remordimiento, que es muy conocido. Porque él sintió como que no cumplió con ese rol, que él no fue feliz. Y escribió este soneto, que con esto terminamos, y desde luego te agradezco muchísimo todo este tiempo, que dice, he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen averías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. Muchas gracias.
Gracias a vos, Alejandro.